Días 8:19 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. El tema del Intran pique y se extiende. Fue que lo pensé ahí un momento. Porque todavía siguen saliendo nuevos elementos de ese caso. Que yo creo que la Dirección General de Contrataciones Públicas debe convertir eso en un estudio del caso, que se aprovecha en las aulas o en las capacitaciones que se le da a los departamentos de compras y contrataciones. Porque ahí se dan un conjunto de elementos que algunos de ellos por sí solos no son nada. E incluso se les puede pasar a un comité de compras y no generar ningún tipo de daño patrimonial al Estado ni comprometer la responsabilidad civil o penal de un funcionario o en este caso la responsabilidad también de una institución. Pero el conjunto de inobservancias y de situaciones que se dieron en ese caso, sumados, son los que han llevado a esta situación que hoy enfrenta Hugo Veras y que enfrentan también los implicados en la empresa. Y también estarán implicados los miembros del comité de compras, porque por sus manos pasó este expediente. Sobre todo porque ayer el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, en rueda de prensa, dio a conocer detalles de la investigación que llevó a cabo ese organismo conjuntamente con la unidad antifraudes de la Contraloría General de la República, que, como digo, servirían de estudio del caso para que las demás instituciones enfrentadas a situaciones de esta naturaleza pues puedan tomar los controles necesarios para evitar que esto suceda de nuevo. Porque dijo Carlos Pimentel, primero, que Compras y Contrataciones le notificó al Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, al Intran, que había recibido las denuncias sobre la falsificación de documentos que fueron presentados como aval para que esa empresa ganara esa licitación millonaria. Sin embargo, el Intran no le prestó atención a esos documentos. Que también había dentro del legajo de documentos depositado por la empresa un conjunto de informaciones, primero, que eran bajadas de internet, como presentándolas como experiencia, y otros que a todas luces eran contradictorios unos con otros, los documentos depositados por la misma empresa. Y así hay otras observaciones de índole, digamos que lo que se refiere a los nombres de las empresas, la calidad de los documentos que fueron depositados, que incluso tenían distintos tipos de letra en la impresión. Es decir, había muchos indicios que, como digo, uno o dos de ellos quizás pueden pasar por debajo de la mesa en una licitación y un comité de compras no darse cuenta. Pero fueron tantos y fueron tantas las notificaciones previas que también se le hicieron, y las denuncias y demás, que en realidad todo esto lo que debió llamar al comité de compras y a Hugo Veras en su momento, asumiendo la buena fe de ellos, debió llamarlos a ellos a pausar el proceso y verificar cada una de esas informaciones para no verse envueltos en esta situación en la que se están viendo hoy. Porque ya ayer la Dirección de Compras y Contrataciones lo que anunció fue que va a remitir el expediente a la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa, a la PEPCA. Porque observa dentro del análisis que realizaron que hay acciones que comprometen la responsabilidad penal de algunos de los involucrados. Y ya será la PEPCA la que determinará qué tan involucrados estaban y quienes actuaron por acción y quiénes por omisión y quiénes actuaron por negligencia. Pero aquí lo que está claro es que hubo una trama desde el primer momento buscando que esta empresa se ganara este proceso. Iniciando por esa renuncia del que era el encargado del centro de monitoreo, es decir, del proceso que se iba a realizar, de la parte de la institución que se iba a renovar con ese proceso licitatorio, renuncia un mes antes de la entrada de Hugo Veras a la institución, forma esta empresa, que ahora se revela que tiene detrás también a personajes, como es el caso de Jochi Gómez, que han estado involucrados en otras situaciones también, en otras acusaciones, y que incluso esa empresa de Jochi Gómez, de Color, que tiene lleva el proceso de las licencias de conducir, es la que da garantías para que esta nueva empresa obtenga una línea de crédito para hacer frente a este proceso multimillonario del tema de los semáforos. Pero encima de eso, la respuesta que dio esta empresa, cuando ya está enfrentada al problema público, lo que hizo fue profundizar la tumba que ellos mismos cavaron. Porque resulta que ayer, Alicia Ortega presenta en su reportaje que las personas que trajeron al país, supuestamente de la empresa internacional que daba el aval de la experiencia para hacer este proceso, no tienen nada que ver en absoluto con la empresa internacional, que sí es reconocida, que sí tiene una experiencia y que ha trabajado, sobre todo en Estados Unidos, con varios estados, para sistemas que tienen que ver con el tránsito y la movilidad. Pero estas personas que vinieron, que ayer en ese reportaje me entero que no fue una rueda de prensa que dieron, sino que hicieron un video y lo mandaron a los medios. Bueno, pues estas personas no tienen absolutamente nada que ver con aquella empresa. Y encima de eso, lo que hicieron fue constituir otra empresa con el mismo nombre, pero con una letra menos, para alegar que esa era, que ellos representaban a la empresa, para utilizar esa simulación. Entonces, lo que aquí estamos viendo es un conjunto de barbaridades con el objetivo de engañar al Estado dominicano. Un conjunto de barbaridades, porque a esa empresa y a los miembros de esa empresa y a quienes tienen que ver con esa empresa, les debe caer todo el peso de la ley. Les debe caer todo el peso de la ley porque suplantar estas identidades, hacer todas estas acciones con el objetivo de ganar esta licitación de manera fraudulenta, la verdad es que deja mucho que desear. Y como digo, si las unidades de compras y contrataciones pueden ser engañadas de esa manera, Compras y Contrataciones tiene que tomar este caso y convertirlos en un caso de estudio, para que los miembros de los comités de compras y contrataciones se cuiden, sepan cuidarse y sepan identificar estas situaciones. Asumiendo obviamente que no todo el que estuvo ahí tiene por qué estar involucrado necesariamente. Tendrá que demostrarse la injusticia si sí o si no. Pero es una oportunidad también para fortalecer esas áreas operativas que, como yo he dicho antes, no le corresponde a Compras y Contrataciones estar presente en todos los procesos que se realizan en todas las instituciones, porque si está presente, luego no puede recibir las impugnaciones del proceso, porque sería juez y parte. No pudiera cumplir su rol de ser un mecanismo al que pueden apelar las personas físicas y jurídicas que se sientan afectadas por un proceso licitatorio o por un proceso de compras y contrataciones. Que la ley establece que si se sienten afectados en términos jurídicos, el mecanismo al que tienen que acudir es a Compras y Contrataciones mediante una impugnación. Entonces, si Compras y Contrataciones participa de todos los procesos, no podría ser el juez de los procesos de la misma manera. Tendría que abstenerse. Lo que sí hace compras y contrataciones es establecer los mecanismos, las herramientas, las buenas prácticas, las formaciones, las regulaciones para mitigar los riesgos. Mitigar los riesgos en los procesos de compra y contrataciones. Ese es su rol. Y en este caso, como digo, tiene una gran oportunidad de tomar esta situación, este caso, y convertirlo en una guía para que los que participan en un comité de compra y contrataciones, que a veces no son conscientes de la responsabilidad que tienen al firmar un acta de adjudicación o al firmar el informe de perito que se realiza con cualquier proceso, para que sepan que se tienen que también cuidar, porque yo no creo, al contrario, pienso que la administración pública está llena de gente que quiere hacer su trabajo bien y que unos pocos son los que colocan a los servidores públicos en situaciones complejas y difíciles y de desprestigio. Y además, hacer eso va en línea con algo que yo pienso, que es que la corrupción hay que combatirla más en los procesos que en el resultado. Porque cuando se da un resultado como este, ya esto va a la justicia, ya habrá que probar el Ministerio Público y pasará tiempo y algunas cosas incluso no podrán comprobarse a un 100% y a veces hasta llega la desilusión o la sanción está muy lejos del hecho punible y la sociedad no aprende, no está el elemento aleccionador de la pena o de la condena, mejor dicho. Y por eso yo pienso que la corrupción hay que combatirla en los procesos. Hay que identificar cuáles fueron las condiciones que facilitaron que un hecho como este se pudiera realizar y establecer entonces mecanismos que impidan que eso suceda. Por ejemplo, ese tema de cómo verificar que un documento que deposita una empresa como aval de su experiencia, ¿qué deben hacer estos comités de compra para verificar la veracidad de esos documentos o para confirmarla? ¿Cuáles deben ser las acciones prudenciales que deben llevar a cabo los comités de compra para que se mitigue el riesgo de que los engañen? Porque obviamente no podrán hacer todo lo que haya que hacer para verificar un documento, porque muchas veces está el factor tiempo, está el factor de los recursos, de las condiciones, yo tengo que hacer un trabajo a lo mejor de mis capacidades y posibilidades para determinar que los documentos son verídicos porque se depositan de buena fe. Y si no, tendrían las instituciones públicas que estar inscribiéndose en falsedad de documentos constantemente para ver si un tribunal falla eso a tiempo para que una licitación cumpla su objetivo. O sea, tampoco podemos pensar que se debe llegar hasta ahí. Pero sí deben haber un conjunto de acciones prudenciales y de mecanismos que estén a la disposición de los comités de compras para mitigar, como digo, este riesgo de que sucedan situaciones como estas. Y a los funcionarios que estén más alerta y atentos a cualquier mínima situación que se presente, porque aquí vemos el resultado. Funcionario que la población había depositado su confianza en que podía hacer un buen trabajo, ahora queda ya totalmente desprestigiado y ni siquiera ha llegado a un juicio. Ni siquiera ha llegado a un tribunal a defenderse. Pero esos son los riesgos que se corren hoy en la administración pública más que antes, porque no era que no existieran, existían, pero hoy más que nunca. Porque es parte de el ideal de transparencia y de rendición de cuentas y de participación ciudadana que por muchos años uno lo escuchaba en el discurso y en las actividades y en las legislaciones, está ahí escrito que ese es el ideal y está en la Constitución. Pero lo cierto es que poco a poco se va haciendo realidad. Quizás toma más tiempo de lo que algunos quisieran, pero poco a poco se hace realidad. Cada vez hay una mayor exigencia de transparencia, hay una mayor participación de los ciudadanos en verificar las informaciones que los funcionarios públicos publican, confirmarlas, contrastarlas, y eso lleva al funcionario público a tener que cada vez más cuidarse, protegerse y también prepararse para la función pública, para evitar que le pasen cosas como estas. De manera que veremos cuáles serán los próximos pasos que tomará la administración pública, en este caso el Ministerio Público, sobre esta situación, y también qué va a pasar con la inversión que ya se realizó y las acciones que se van a tomar para completar ese trabajo, porque de alguna manera u otra hay que completarlo. El presidente designó al coronel que está en el 911, lo designó concomitantemente en el Intran de manera honorífica. Yo pienso que es mucho trabajo para una sola persona. Son dos instituciones que tienen una gran demanda operativa y que en realidad ojalá el presidente hubiese encontrado otra persona capacitada también para que asumiera el Intran, pero quien asumió tiene un reto, porque los tapones siguen ahí. Los accidentes viales siguen ahí. Ahí el otro día hubo otro accidente lamentable en Punta Cana que afecta al turismo. Se llevó vida de turistas y eso afecta al turismo por igual. Y siguen ahí otros proyectos que quedaron en carpeta, como el tema de los parqueos, el tema de las intersecciones seguras. O sea, hay una tarea que la población espera que el Intran realice, que la realice de la manera adecuada y eficiente para ver resultados. Entonces ahora esto lo que hace es colocar un obstáculo en que ese objetivo se logre. Y la población ahí está esperando. Así que el que asume ahora, además de enfrentar cualquier situación interna que persista, debe también definir los planes para que por lo menos en el corto o mediano plazo se vean algunos de los resultados de las tareas que ya se habían emprendido. Por eso digo, el problema Piqui se extiende y nosotros le seguiremos dando seguimiento. Hasta ahí lo dejamos.